Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2340.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Con tu mano así, no te olvides, tienes que aprender. Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, inmenso amor de Dios. Estamos acá en nuestro 1, 2, 3, el programa 123 de Ecoteología de Encuentro Radio. Ya son 8 temporadas. El año pasado cumplimos 15 años con la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Y estamos iniciando la Semana Santa, el Triduo Pascual en el mundo cristiano. Pero también enviamos un saludo muy especial a nuestros hermanos del mundo islámico, los musulmanes que están en el Ramadán. Y como la semana pasada tuvimos el cambio de estación, los pueblos andinos, los pueblos del Inti han celebrado su Año Nuevo, y también los hermanos de la fe Bahá'í. En fin, es un tiempo de muchos cambios, de un tiempo primaveral, en otros lares otoñal, y por eso vamos a hablar de esos cambios, de esas novedades, de ese florecer, de ese transformar, con una invitada que nos honra tener en el día de hoy. Gracias, Carla, por tu presencia. Bienvenida. Cuéntanos un poco de tu trayectoria.
Es un honor grande estar aquí con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Carla Cole. Actualmente sirvo como profesora de Historia, Misión y Religiones aquí en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Yo sí, me ha interesado mucho desde muy chiquita, de la creación, la relación con el medio ambiente. Tuve la dicha de crecer en las montañas en Sierra Nevada, en Nevada, en los Estados Unidos, fuera de la ciudad, al lado de un río un poco raro porque sale de un lago en la montaña y termina en un lago en el desierto. Entonces, y desde muy chiquita, pasé mucho tiempo siempre afuera y crecí en un momento particular en los Estados Unidos, cuando el movimiento ambientalista estaba creciendo. Y yo recuerdo el primer día de la Tierra, yo recuerdo los esfuerzos que llevaron el gobierno de los Estados Unidos a aprobar las leyes para proteger el agua y el aire. Entonces, eso ha sido parte de mi conciencia desde muy joven. En la universidad estudié ciencias ambientales, pero me di cuenta muy pronto que no eran los científicos, las personas con formación científica que estaban tomando las decisiones sobre el uso de los recursos naturales. Entonces, combiné mis estudios de ciencias ambientales con la economía política. Y tuve la oportunidad de ir a Ecuador como estudiante, mi primera experiencia en América Latina, y hice una tesis de bachillerato sobre los impactos del boom de petróleo en Ecuador. Entonces, pude ir a ver los efectos de la extracción del petróleo en la cuenca de la Amazonas, y podía ver también los impactos en las comunidades indígenas. Entonces, yo, después de terminar estos estudios, fui al seminario de la teología, hacemos como segundo título en los Estados Unidos, y tuve la oportunidad de ser parte de mis estudios de teología aquí en Costa Rica. Entonces, eso abrió puertas y abrió también mi espíritu para poder recibir un llamado de regresar a estas tierras centroamericanas, y aquí he estado por muchas décadas ahora. En Nicaragua, trabajamos el tema de ecoteología, creo que era uno de los primeros cursos de ecoteología que se había dado en Nicaragua a mediados de los años 80. Estaba en una facultad ecuménica, teníamos estudiantes de como 43 denominaciones evangélicas en el país. Y recuerdo, pregunté a estudiantes qué decían las doctrinas de sus iglesias sobre la creación. Y no decía nada. Entonces me parecía que eso era un problema teológico muy grande. Decimos que adoramos Dios creador de todo el universo, pero no hablamos de la creación en nuestra teología. Entonces, trabajé ahí en Nicaragua con el tema de la ecoteología. Entonces, ha sido un tema a través de todos mis años ya de enseñanza teológica, primero en Nicaragua, después en Guatemala y ahora en Costa Rica.
Qué bueno, Carla, una rica trayectoria. Has mencionado la Amazonía y nos acompaña hoy, ya ha superado sus exámenes con muy buenas notas en la universidad, de la puerta hermosa de la Amazonía colombiana, Gracie Ramírez. Bienvenida, Gracie, ¿cómo estás?
Sí, gracias, Alirio, por esa bella introducción. Sí, ya final, ya estamos en vacaciones y ya un poco de descanso. Carla, tengo dos, como una pregunta en dos. Primero, ¿cuál es, en dos, digamos, en tu vida de, digamos, profesional y también como de líder, ¿cuáles han sido como tus dos grandes desafíos como mujer durante, digamos, tu trabajo y ahora pues en Costa Rica? ¿Y cómo ha sido también esa experiencia de vivir, digamos, en un país que no es el tuyo? O sea, porque pues las cosmovisiones y pues la sociedad es diferente, o sea, el cambio más drástico, notorio, se puede decir, de hablar de inglés al español. Entonces, como que, ¿cómo has, digamos, manejado eso? Como que sería muy interesante que nos contara en breve sobre, pues, sobre eso.
Bueno, desafíos como mujer, bueno, han habido muchos, ¿verdad? Siempre es un desafío. A veces siento como que, y eso pasa en las iglesias evangélicas, las personas que trabajamos con misioneros somos tratados como alienígenas, ¿no? Que venimos de otro lado y lo que hacemos no toca la vida de las mujeres locales, ¿no? Entonces existimos como una categoría aparte. Entonces yo he trabajado mucho buscando maneras para empoderar a mujeres, a ayudar a mujeres a reclamar sus propias palabras, ¿verdad? Su propia palabra sobre Dios. Reconocerse como teólogas, como personas que sí tienen palabras sobre Dios, tienen una experiencia de Dios que necesitamos traer a la vista, celebrar y trabajar. Y dentro de esta visión, claro, es los vínculos que muchas mujeres tienen con la tierra, con las plantitas, con los esfuerzos que hacen para integrar esos elementos naturales en sus vidas cotidianas. Entonces, eso ha sido muy importante. La dicha de estar en la Universidad Bíblica Latinoamericana, que fue una institución fundada como una escuela bíblica para mujeres, entonces las mujeres siempre han estado ahí y trabajamos mucho a favor de la justicia de género en nuestro trabajo. Todavía abren algún espacio y muchas veces no quieren reconocer el conocimiento que una mujer tiene, ¿verdad? Entonces siempre en la lucha. Bueno, yo salí de los Estados Unidos hace tanto tiempo. Mi esposo es nicaragüense, entonces tenemos una familia bicultural y ahora estamos viviendo en un país que no es el país natal de ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, hemos intentado nuestra relación como dar testimonio de la posibilidad de vivir en armonía, de aprender unos de otros. Yo me siento muy identificada con Centroamérica y de verdad me siento muy extraña cuando voy a los Estados Unidos. Entonces, Yo creo que eso es parte del llamado misionero, ¿verdad? Dar testimonio a la universalidad de la Iglesia de Jesucristo, pero que se da en las expresiones muy locales, en relaciones entre personas que vienen de diferentes culturas, de diferentes experiencias. Tuve la dicha de vivir y andar entre pueblos mayas en Guatemala por muchos años y aprendí tanto. Y llevo estos aprendizajes y quiero pensar que soy mejor profesora de teología por lo que me han enseñado mis estudiantes y mis colegas, mis hermanas mayas, que hay tanto que conocer, hay tanto que aprender unos de otros. Y yo espero que mi vida sea un modelo de eso para otras personas también. Gracias por las preguntas.
Nos conocimos a través de la labor de Green Faith en América Latina y ahora activamente en la red de Fe por la Justicia Climática, había ya la Latinoamérica y el Caribe. Y siempre he querido hacer esta pregunta, la voy a hacer al aire, porque en tus redes sociales tú tienes unas hermosas fotos de plantas, de animalitos en tu jardín. ¿Qué es lo que te inspira, no? ¿Qué sientes tú? Cuéntanos la experiencia de esas fotografías. ¿Y acaso tendrá alguna relación con tu definición de ecoteología? Cuéntanos también, cuando decimos la palabra ecoteología, ¿con qué la relacionas?
Sí, bueno, la práctica de poner fotos inició en la pandemia. Este momento de estar aislada sentí como que la pandemia me robó las palabras. Yo no sabía qué decir. Y la frustración de no poder hacer nada para hacer las cosas mejores. Entonces, yo pensaba, bueno, aquí estoy en este lugar tan bonito. Entonces, lo que sí puedo hacer es compartir un poquito de esta belleza con las personas en diferentes partes del mundo que también estaban sufriendo la pandemia. Entonces, lo hice como una disciplina espiritual, ¿verdad? De forzarme a salir de casa por lo menos una vez al día con la cámara para poder captar algo de la vida. Entonces, y fue un proceso muy interesante, ¿no? Lo que no conocemos, no podemos amar, y lo que no amamos, no podemos defender. Entonces, empecé a pensar mucho en la biodiversidad y la necesidad de mirar bien la biodiversidad que existe. Claro, tengo la dicha de vivir en Costa Rica, que tiene una biodiversidad muy amplia, pero en cada lugar hay biodiversidad. Entonces, empecé a compartir eso y tratar de pensar en cuanto a la definición de ecoteología. Desde que me hiciste la pregunta ayer, he estado pensando mucho. Claro, la relación con Dios y su creación y los seres humanos dentro de esta relación como parte de la creación. Pero últimamente he estado pensando mucho más que la necesidad de repensar toda nuestra teología dentro de los procesos de la biosfera. La ecología no es un tema entre otros temas para la teología, sino la biosfera y la crisis climática que está sufriendo es el contexto de toda nuestra reflexión teológica. ¿De de todas áreas de la teología. Y además de eso, tomarnos en cuenta muy seriamente como parte de ecosistemas, seres ecosistémicos, que cada gota de agua que circula en nuestra sangre es parte del ciclo del agua y está buscando regresar al río para llegar al mar. Entonces, ¿cómo necesitamos de verdad profundizar mucho más en repensar quiénes somos como seres humanos? Entonces, en eso estoy pensando ahora.
Muchísimas gracias. Mira, vamos a escuchar esa cancioncita. Nos tomamos un aire porque la pregunta que viene por parte de Gracie es de mucha actualidad. Entonces, a los ecoteoloyentes, nuestros interlocutores, escuchemos y sintamos el aleteo del Espíritu Santo con esta hermosa interpretación.
Pregunta o en las preguntas, estuve viendo tu perfil de Facebook, yo aquí toda, lo que hacemos las generaciones nuevas es chismosear, por decirlo así, a las personas. Y vi dos cosas que me llamaron mucho la atención. Un pajarito que creo que se llama Tangana Azul, hermosísimo, y pues la última publicación, si no estoy mal, donde están pintando un mural con un sol y una persona, una montaña, pues voy a hacer, pues me encantaron, también hay una mariposa divina ahí en tu perfil, como que hay una mariposa. Entonces como que ahí voy con estas dos imágenes, van a ser dos preguntas. Pues recientemente pues has recibido pues el galardón Bandera Azul. O sea, ¿cómo, para ti, cómo fue tu motivación y cómo lo lograron? O sea, obviamente pues en red, pero pues para ti, ¿cómo, qué significó eso? Y la segunda, que es como en relación ya al mural de que está en tu perfil, ¿qué acciones realiza la UL para acrecentar el compromiso ecológico de los cristianos desde, pues, con tu liderazgo y tu experiencia?
Bueno, muchísimas gracias. Sí, la semana pasada tuvimos por fin la oportunidad de izar nuestra bandera azul. El programa de Bandera Azul es un programa manejado aquí en Costa Rica por el Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillados. En la UVL fuimos invitados hace muchos años ya por la organización Green Faith para entrar en su programa de Seminarios Verdes, un programa que solo se había desarrollado en los Estados Unidos y Canadá. Entonces éramos la primera y resultó la última institución de América Latina invitada a ser parte de este proceso. Y esto nos vinculó con una red internacional, pero también nos dio herramientas para analizar diferentes aspectos de nuestra expresar, integrar nuestro compromiso con la creación en diferentes aspectos de la vida. Entonces, y fue un proceso muy bonito que nos permitió ver el currículum, nuestra vida litúrgica, el manejo de nuestros terrenos y edificios, nuestra incidencia pública. Entonces, recibimos la certificación y sentimos un deseo de también vincularnos con programas del gobierno local, del gobierno aquí en Costa Rica, también como una manera de hacer visible a nivel nacional nuestros compromisos. Y no sé cuántos años tiene el programa de Bandera Azul, pero hace algunos años también abrieron una categoría que se llama Eclesial Ecológica. Eso fue inspirado por la Gato Sí. Entonces, y hasta la fecha, la mayoría de instituciones que participan en esta categoría son parroquias católicas. Entonces, cuando acercamos a la sugerencia de la oficina era meternos en esta categoría y no en una categoría para instituciones educativas, para que podríamos resaltar los esfuerzos que hacemos en lo que se llama desde ahí a la evangelización ecológica, ¿no? Entonces ahí, entonces entra en la certificación en este proceso también todos los esfuerzos que hacemos. Hacemos varios posts y tenemos uno muy bonito que es 60 segundos para la creación, que sale en los días especiales. Tenemos entradas en el blog. Hemos en el pasado preparado materiales litúrgicos también para compartir en redes, esperando inspirar a iglesias y otros grupos a incorporar estos temas en sus propias celebraciones ecológicas o litúrgicas. Hemos intentado también promover ideas o temas de reflexión ecoteológica en diferentes escritos de la universidad. Entonces salen de vez en cuando en nuestras revistas. Hemos terminado ahora un proceso en una iglesia local, una iglesia presbiteriana, en un en un barrio donde hay una riqueza de vida, pero muy pocos recursos económicos. Entonces, y ha sido un proceso interesante post-pandemia, la dificultad que las veces han tenido de iniciar sus actividades normales. Pero en este contexto logramos, en esta comunidad, como mover la relación con la creación al centro de la reflexión de la comunidad. Y a partir de esta experiencia estamos ya en el proceso de editar materiales sobre discipulado de la creación. Trabajamos con las personas jóvenes de esta congregación a pensar en hacerse discípulos y discípulas de la creación, de aprender de la creación y seguir la creación. Esperamos que van a sentir un compromiso para defender la creación en el futuro. Entonces, eso es un poco de las cosas que estamos haciendo. Hoy mismo, desde el sábado 23 de marzo, inauguramos el año de trabajo en nuestra huerta comunitaria. Nos parece que uno de los desafíos que tenemos ahora somos una institución ahora que existimos como comunidad en línea, ¿verdad? Tenemos estudiantes en 19 países, entonces, pero ¿cómo debemos enraizar este trabajo digital en el ecosistema particular donde nos ubicamos? Entonces, eso ha sido tema de reflexión y tenemos mucho más trabajo que hacer ahí. Iniciamos hace ya 7 años, wow, una huerta. Fue algo que alguien decidió iniciar una huerta en el campus y sin planificación, sin estrategias, queríamos tener huerta. Entonces se empezó la huerta. Y ha sido un espacio de mucho aprendizaje y encuentro con estudiantes. Y tenemos la dicha de tener al lado del campus también un terreno que pertenece a la universidad. Y surgió la visión ya hace 5 años de abrir este espacio a la comunidad y formar una huerta comunitaria. Entonces, y claro, vino la pandemia, nadie podía llegar al campus, entonces ahora, pero ya es un trabajo muy interesante. Hay un grupo de personas, en su mayoría mujeres jubiladas, es interesante, que tienen el tiempo y el interés de colaborar en la huerta. Entonces ahí es un encuentro bonito de culturas, de experiencias. También hemos logrado integrar estudiantes de la Universidad de Costa Rica que tienen que hacer su trabajo comunal universitario y tienen un programa de agricultura urbana orgánica. Entonces ahí estamos, entonces trabajando.
Pura vida, como nos han enseñado a decir allí en Costa Rica. Entonces, experiencia de una ecoteología práctica, ¿no? Y una práctica que tiene su sistematización ecoteológica. Felicitaciones por la bandera azul, ese galardón ecológico eclesial. Invitamos a todos los ecoteoloyentes a que se vinculen a este programa. Un saludo muy especial a Mariana Barquero, al querido padre David Solano. Les informo, bueno, dos cosas. Nos motivas, nosotros acá en Bogotá, antesitos de la pandemia, la ecoparroquia Santa María del Camino y la parroquia San Marcino de Champañat, también ondeamos la banderita azul, y escuchándote es una motivación. Además, que está conectada la bandera azul, este galardón, con la plataforma de acción Laudato Si, que a través de ese programa motivamos muchísimo a esa iniciativa del Papa Francisco a través del dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral. Entonces, excelente, ondeamos la bandera azul, estamos grabando a través de Zoom, les contamos acá la infidencia a los que están escuchando, y tenemos fondos azules, y Gracie también está vestida con un color azulito, entonces puro honor al agua pura y a la transparencia y a la seguridad y a la responsabilidad de cuidar, como ha dicho Carla, todo lo creado. Estamos entrando ya al final de nuestro programa y no quiero dejar de preguntarte sobre las cuencas hidrográficas, que dentro de muchas charlas me parece que es un elemento muy interesante, justamente porque si muchas parroquias, muchas comunidades cristianas, muchos colegios, por ejemplo, recibieran el galardón Bandera Azul y se uniera a la plataforma de acción Laudato Si, de todas maneras hay esfuerzos que tienen que superar las paredes, digamos, de las edificaciones, ¿no? Y a mí me parece que tú tienes allí una línea muy interesante que te agradecería que nos comentaras respecto a la valoración, digamos, ecoteológica de las cuencas hidrográficas.
Sí, muchas gracias. Esta idea, esta visión surge de un biblista que se llama Chet Myers, que vive en California, y nos ofreció la oportunidad hace años de traducir un libro, una introducción a esta idea de discipulado de las cuencas, y hacer la traducción. Me di cuenta que no lo pudimos publicar así, teníamos que hacerlo, latinoamericanizarlo, ¿no? Y con ese libro que hemos podido distribuir ampliamente, la idea es ¿verdad? Ubicar la reflexión, no solo la reflexión, sino la práctica. Donde se encuentra y es una manera de repensar la fe y tal vez eso pensando en la proceso de Bandera Azul, tal vez sería muy bonito si ellos trabajaron un poco más la idea de las cuencas, ¿verdad? Para que la gente se den cuenta de la cuenca en que se ubica. En la UVL tenemos la somos en la línea entre dos cuencas, ¿no? Entonces, una de las huertas está en una cuenca y la otra huerta está en la otra cuenca, ¿no? Pero ese momento es un punto interesante para reflexionar, ¿sí? Y todos son parte de la cuenca del Hércules que va hacia el Pacífico. Entonces, esto, ¿cómo aprendimos a considerarnos habitantes de la cuenca, ¿no? Identificar la cuenca en que vivimos y responder a esa cuenca. Entonces, no tratar, parte de lo que miramos en el campus es que, claro, aquí llueve mucho, ¿no? Entonces, pensar los edificios y todo, que agua es un problema, hay que sacar el agua, ¿no? Nosotros estamos con, no, queremos captar el agua. Pero los edificios no son construidos para eso. Entonces tenemos que romper paredes, ¿verdad? Para entrar, para sacar los tubos y para que podamos captar el agua de lluvia. Entonces requiere repensar muchas cosas a niveles muy prácticos.
No, Carla, que vivan las huertas comunitarias en América Latina, he escuchado mucho sobre esto, eso está genial, porque pues yo soy hija de huertas comunitarias, porque es en donde yo nací, en el departamento del Caquetá, que es al sur del país, en la Amazonía colombiana, pues hay fincas, y pues en estas fincas, anteriormente, pues no cuidaban mucho las fincas, o sea, como que no valoraban el valor de la tierra, como Amazonía, como el buen vivir, y entonces hoy en día hay muchas fincas que tienen huertas, pero también huertas comunitarias, y entonces que vivan las huertas. Bueno, entonces para finalizar mi intervención, ya como, ¿cuál sería, digamos, tu mensaje de vida para aquellas personas que quieran seguir, digamos, ese camino de la ecología, de la defensa, también desde la academia y todo esto? ¿Qué mensaje así para todo el público, como a nivel general, a los que nos escuchan, que quieren seguir, o sea, que quieren hacer este trabajo, pero no encuentran por dónde o cómo esa motivación? Así que hay que darles como pistas.
Pistas. Bueno, en primer lugar, conocerse como parte de la creación es aún, uno piensa que estamos en, aun cuando estamos en áreas urbanas, ¿no? Pero cada cosa, cada elemento que está usado para construir un edificio viene de la creación. Entonces, eso es una primera pista, empezar a pensarse desde la creación y dentro de la creación. ¿Cómo empezar? Con una sola planta. Hicimos una escuela bíblica de vacaciones ecológicas en esa comunidad donde estamos trabajando y sembramos plantitas con los niños. Y recuerdo una niña estaba tan feliz con su planta. Nunca he tenido una planta para cuidar. Y yo pensando, así podemos empezar, ¿verdad? Que ya estén muy, muy pequeñas los niños, y no, aún en áreas urbanas, ¿verdad? Que tengan esa oportunidad de interactuar con una planta como un ser vivo, ¿no? Y cuidarlo. Hay muchos esfuerzos en muchos lugares. Aquí en Costa Rica tenemos la dicha, hay un movimiento muy fuerte de huertas comunitarias. Pero se puede empezar. Yo recuerdo haber escuchado de gente en Alemania haciendo eso y sueño con eso, ¿no? Que grupos de personas que identifiquen campos en la ciudad que no están siendo utilizados y empiezan a sembrar ahí, aún sin permiso, ¿no? Para hacerse idea de que si estos espacios podemos convertir en espacios de vida. Hay un campo frente a nuestra casa donde no han construido, y la lucha ahí. Yo siento, estoy ahí para evitar que lleguen ahí con pesticidas, ¿no? No, aquí no, aquí no. Entonces, pensar, revisar los productos que utilizamos, buscar cosas más naturales, menos dañinas. Tiene que ver más que todo con eso, pensarnos como parte del ecosistema en que vivimos.
Carla, muchísimas gracias por la dulzura de tu testimonio, por la vida que nos transmites a través de tus palabras y tus vivencias, también por tu tiempo y por el esfuerzo, porque se ha ido la luz allá, la energía, el estudio eléctrico en Costa Rica, y estamos, gracias a los datos, conectados para hacer nuestro programa. Es un gran esfuerzo, y los ecoteoloyentes, interlocutores de ese programa, podrán entender más con el testimonio de Carla. Ella es una doctora en misión, estudios ecuménicos e historia de las religiones, tiene una maestría en divinidades y maestría en teología sagrada, y es la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas, como nos ha dicho, de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y la próxima semana de Pascua vas a hablar de escatología en tiempos de cambio climático. Invítanos para seguirte y continuar con esta reflexión ecoteológica.
Muy bien, muchas gracias. Sí, como parte del programa de fe y justicia climática del Seminario Luterano de California, me han pedido ofrecer una conferencia. Yo he estado trabajando ese tema por varios años, pensando que, bueno, el mandato de Génesis de cuidar la creación parece que no ha funcionado muy bien, ¿verdad? Que no hemos logrado crear. Entonces, y estoy más y más convencida de que tenemos que pensar en el imaginario religioso que las personas tienen del destino de la creación. Y necesitamos pensar, convencernos de que toda la creación es objeto el amor redentora de Dios, ¿verdad? Que toda la creación entra en el proyecto de Dios de salvación. Entonces, por eso estoy trabajando este tema. Entonces, la conferencia, no tengo a mano la hora, es el 3 de abril. Y sí, estoy muy agradecida.
Sí, al 6 de la tarde, 6 de la tarde, hora de Colombia, 5 de la tarde en Centroamérica. Sí.
Muy bien, y estoy muy alegre que se me haya abierto esto al público, ¿verdad? Porque forma parte del certificado en Ecoteología, sí. En Justicia Climática.
Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz Pascua de Resurrección al mundo cristiano, para ti, para tu familia y a ustedes, nuestros seguidores y animadores de Ecoteología en Encuentro Radio. Seguimos entonces en conexión. Muchísimas gracias, Carla, y pues el tiempo se nos ha agotado. Paz y bien para ustedes.
Muchísimas gracias.
Hola, hola. Hoy estamos en nuestra sesión Grace y la chica del Caquetá una vez más. Vamos a hablar Semana Santa y los sitios ecológicos. Semana Santa nos permite tener un respiro y recargar nuestras energías. Esta semana sigamos el ejemplo del amor y la compasión de Jesús hacia toda la creación. Optemos por prácticas ecoamigables en nuestras celebraciones, cuidando cada detalle para preservar la belleza y la integridad de nuestro entorno natural. Que esta Semana Santa sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con un mundo más limpio, verde y sostenible. Estos son mis consejos para celebrar una Semana Santa más consciente y respetuosa, con nuestra casa común para tener un buen vivir. Que tengas unas vacaciones ecológicas llenas de significativo. Y aquí voy a hablar de 8 razones y consejos para tener nuestra semana verde y santa. Viajes sostenibles, alojamiento consciente, consumo responsable, prácticas de alimentarias sostenibles, respeto por la naturaleza, participación de actividades ambientales, consumo de agua y energía de manera responsable, reflexión y compromiso como buenos hijos de Dios. Así que, feliz Semana Santa para todos y todas. Un abrazo. Pura vida.
Efectivamente, Gracie, pura vida. Es lo que celebramos en esta Semana Santa. El trío pascual tiene ese horizonte, ese sentido. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, el reconocimiento de que Dios saca vida incluso de la muerte. Triunfa la luz sobre la tiniebla, la gracia sobre el pecado, el amor sobre el egoísmo. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Nos recuerda la sabiduría ancestral que viene de Mesoamérica. Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera, escribió el poeta chileno Pablo Neruda. Romero, San Romero de América, resucitó en el pueblo salvadoreño. Berta Cáceres no murió, se multiplicó. Esa esperanza, esa resiliencia, esa empatía, esa misericordia, esa compasión, esa capacidad de transformación, es la que celebramos y ponemos en diálogo con otras culturas, con otros saberes, con otras religiones, con otras espiritualidades. Es la mística de la vida, pura vida. Gracias Carla, gracias Gracie, gracias a la Universidad Bíblica Latinoamericana por sembrar esa semilla de ecoespiritualidad en nuestro corazón. Definitivamente, la misión es cuidar la vida de esta creación. Y les invitamos a que googleen Discipulado de la Cuenca o La Creación Gime. Hay muchas formas de darle continuidad a eso tan bello que Carla nos ha explicado. Un saludo, por supuesto, también a nuestras hermanas, hermanos del programa Bandera Azul en Costa Rica. Felicitaciones a todos los galardonados. Estamos en conexión con la plataforma de acción Laudato Si, con esos 7 objetivos Laudato Si. Son 7 dimensiones para vivir e implementar la ecología integral. Extendemos la invitación para el programa de formación de animadores certificados Laudato Si. Ustedes pueden buscar así, animadores Laudato Si, o entrando a la página del movimiento Laudato Si, ahí van a encontrar la forma de inscribirse, un programa gratuito, online, que termina en un pequeño proyecto que puede contribuir a transformar esta casa común en un hogar común. Una casa que, como guardabarrancos, con su poesía, con su arte, nos inspira. Una casa de puertas abiertas. Paz y bien.
Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur, al fin del mundo. Saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, más me da el color, la raza. Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo. A la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.